Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra edición más del programa El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Son las 8 y 2 minutos, soy Gilan y vamos a estar hoy hasta las 9 y media dando un poquito de luz a este oscuro mundo y contando esas cosas que a veces saltan chispas y nos crean ampollas dentro del mundo oscuro y triste jurídico penitenciario. De todas maneras, hoy estamos de celebración. Tenemos doble celebración. La primera es porque exactamente hace un año comenzamos esta emisión de radio. Y luego, luego más adelante lo diré. En fin, os dejo con la sintonía y enseguida entramos de lleno en materia con estas noticias penitenciarias. Presentación del programa, vamos a entrar de lleno en estas noticias, que hoy vienen algunas muy jugositas dentro de este apartado que abrimos en su día, exactamente hoy hace un año, dentro del apartado penitenciario, todo lo que acontece en esos patios y en esas cárceles del territorio español. Vamos en ello. Dice: otro funcionario de Villanova investigado a raíz de la denuncia de un preso en la enfermería. Inspectores de instituciones penitenciarias acudieron en días pasados a la prisión de Villabona para interrogar a un funcionario denunciado por un recluso en relación a un incidente ocurrido en la enfermería del centro penitenciario para 2 semanas. El preso, que lleva ya tiempo en el centro penitenciario, denunció un uso desmedido de la fuerza al ser esposado. Instituciones penitenciarias ha abierto un nuevo expediente para aclarar lo ocurrido y comprobar si se han producido responsabilidades disciplinarias. Es el segundo funcionario que se ve en estas circunstancias en poco tiempo. Otro trabajador está en curso en un proceso penal a raíz de la muerte el pasado 11 de noviembre del recluso Justo P.A. a manos de un preso marroquí, quien le propinó una brutal paliza en el patio del módulo 8. El funcionario detenido e imputado por la juez María Luisa Llaneza como instigador de la mortal pelea está suspendido desde el 17 de noviembre, al haberse detectado indicios suficientes para considerar que existió falta de responsabilidad disciplinaria en su actuación, según manifestó en su día el director de la prisión, Esteban Suárez. El expediente disciplinario abierto al funcionario está pendiente del resultado del proceso judicial. Algunos de los presos han asegurado que el funcionario hizo oídos sordos de las peticiones de la víctima para que fuese trasladado a otro módulo. Alguno también indicó que el funcionario avisó incluso al preso marroquí de que estaba en el mismo módulo que Justo P.A., quien había participado en su apuñalamiento años atrás. En el último mes han desfilado por el juzgado número 4 de Oviedo, que investiga los hechos, una quincena de presos de Villamona con el fin de determinar si el funcionario instigó el mortal encontronazo. Está previsto que declaren ante el juez María Luisa Llaneza medio centenar de estos reclusos. El director ha asegurado que el incidente es un caso aislado y que la conflictividad es en términos generales mínima, con porcentajes por debajo de la media en agresiones y suicidios, sin fugas, y un porcentaje de no reingreso tras los permisos por debajo del 0,5%. siempre digo, a raíz de leer este tipo de noticias, cada uno que saque las conclusiones. Las mías ya las tengo comprobadas desde hace mucho tiempo.
Yeah.
comenzado bastante duros hoy con un cover de los Led Zeppelin a través de Bret Hart, y continuamos con los Barón Rojo, con los Rockeros Van al Infierno. Continuar relatando estas jugosas noticias penitenciarias. Y dice: la cárcel de Villabona, seguimos allí en Asturias, busca empresas para ocupar a los reclusos. El director del centro penitenciario de Villabona, Esteban Suárez, ha hecho esta semana un llamamiento para conseguir atraer, con ayuda de otras instituciones, a empresas que trasladen parte de su producción a la prisión y permitan con ello incrementar el trabajo remunerado de los presos, una actividad que en la actualidad desempeñan apenas una decena de internos empleados por Temper y Arterastur. En una entrevista concedida a Europa Press, asegura que se trata de un reto pendiente desde su llegada al centro asturiano, hace ahora 3 años, y fundamentalmente para completar el resto de talleres ocupacionales y actividades encaminadas a la normalización de los hábitos y posterior reinserción de quienes se ven privados de libertad. Ya estamos con la maldita reinserción. El máximo responsable del penal asturiano reconoce que se han llevado a cabo innumerables gestiones con compañías de diversas índole que han fracasado por las dificultades logísticas que llevaron al Corte Inglés a trasladar la producción de sus perchas a una cárcel valenciana. Como contrapartida, asegura que Villabona dispone de buenas instalaciones y de mano de obra con remuneraciones que oscilan entre los 5 y los 7 euros por hora de trabajo. En la actualidad, el centro penitenciario alberga a 1.443 internos distribuidos en 10 módulos con 84 celdas, para una capacidad real de 900 personas. Sin embargo, asegura que lo determinante no es el número, sino una distribución en la que Asturias destaca por ser el centro de España con más internos que cumplen sus condenas en las unidades terapéuticas y educativas. En efecto, a fecha 9 de febrero, casi medio millar de reclusos pertenecen a esta unidad, a los que suman los aproximadamente 280 que pernoctan en el Centro de Inserción Social, CIS, dependiente de la dirección del penal. En consonancia con lo anterior, Suárez estima conveniente la construcción de un nuevo CIS de carácter independiente cerca de alguna de las principales ciudades de Asturias, cuyo proyecto ya se plasma, todavía sin fecha, en la última actualización del Plan de Creación y Amortización de Centros, con una inversión de 12 millones de euros para una capacidad de 300 plazas repartidas en 150 habitaciones. Preguntado por las reformas propugnadas por el nuevo gobierno central, recuerda que el Código Penal español se encuentra ya entre los más duros de Europa, por lo que en lugar de endurecer las penas, los esfuerzos deberían ir encaminados, a su juicio, a potenciar el tercer grado. A este respecto, asegura que Villabona ha superado el atasco que se registraba en el año 2009 en el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, gracias, entre otros aspectos, a un convenio suscrito por el arzobispado que emplea a 32 reclusos en los trabajos de limpieza y mantenimiento de otras tantas parroquias de la región. Pese a ello, estima conveniente revisar los acuerdos firmados con los ayuntamientos, que empiezan a quedarse pequeños en las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés. Junto con lo anterior y bajo el principio de que el régimen de seguridad tiene que estar al servicio del tratamiento y no viceversa, el penal recibe cada día la visita de decenas de voluntarios y colaboradores de un total de 19 colaboraciones que intervienen con terapias especializadas para colectivos con necesidades especiales, como el módulo de mujeres, donde cumplen condena 75 mujeres, el de aislamiento, los discapacitados intelectuales o los enfermos, quienes son atendidos además por especialistas de medicina interna, traumatología, psiquiatría, entre otros. Bueno, pues espero que tenga suerte el director y consiga que las empresas entren de nuevo en las prisiones, pero que aquí no solo se beneficia el interno, porque aquí parece que todo está orientado al interno. Todos sabemos que es un chollo tener una empresa trabajando dentro de una cárcel. Con ello no quiero decir que el propio director o el subdirector o el administrador se lo esté llevando muerto. Ellos también ejercen un trabajo comercial importante, que es conseguir esos contratos para que estas empresas trasladen su producción y empleen mano de obra remunerada, y pues eso, entre los 5 y 7 euros de hora de trabajo, pero sin llevarse nada al bolsillo. Eso lo sabemos todos. En fin, mucha suerte, señor director de la prisión de Villabona. Y vamos a seguir poniendo más música. Quiero ante todo pedir disculpas por esta voz de camionero venido a menos, pero como todos os habéis dado cuenta, el clima, el frío, la edad lleva consigo una serie de problemas, y los problemas es que me ha afectado de lleno la gripe, el resfriado, el catarro o casi una pulmonía que me he cogido desde la semana pasada, y que gracias a Dios o gracias a la medicina la estoy eliminando, pero aún tengo los últimos coletazos. Entonces habrá momentos que tenga que parar porque me pica bastante. En fin, vamos a poner un tema, los Stray Cats, con una versión del Johnny B. Goode, una versión muy interesante. Estos rockabillys de los años 80, Stray Cats, Johnny B. Goode.
Yeah, they said you're lucky, this all that's on the line. I guess I'm not moving.
de los Strikers con el Johnny B. Goode, no podía faltar nuestro rockero más español como es Loquillo. Bueno, pues vamos a seguir, y como no podía ser menos, hacía tiempo que no hablábamos del preso que lleva esperando esa puesta en libertad, ya ni se sabe. Hablamos de Montesneiro. Bueno, pues la Fiscalía de Málaga recurre la decisión de abonar a Montesneiro 124 días por prisión provisional. La Fiscalía de Málaga ha recurrido la decisión de la sección tercera de la Audiencia malagueña de estimar la solicitud planteada por el abogado de Miguel Montesneiro, considerado el preso común más antiguo de España, para que se abone al recluso un total de 124 días en concepto de periodo de prisión provisional por una ejecutoria de la Audiencia de Córdoba. El Ministerio Público ha presentado un recurso de súplica, que tendrá que resolver la misma sala, en el que argumenta que es el juzgado de vigilancia penitenciaria el competente para resolver esta cuestión y no la audiencia, según ha confirmado Europa Press fuentes fiscales. La sección tercera de la Audiencia de Málaga acordó estimar la petición del letrado de Montesneiro, considerado que debía abonar un total de 124 días en concepto de periodo de prisión provisional, según el auto de la sala notificado el pasado miércoles. Asimismo, se instaba a que una vez se afirme la resolución se dirigiera un oficio al centro penitenciario de Albolote, Granada, donde se encuentra el interno, a fin de que se proceda con carácter urgente a practicar una nueva liquidación de condena, para ser puesto en libertad el día que corresponde en haber realizado el abono de que se trata, salvo que se encuentre sujeto. En dicho auto, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados de la sección tercera consideraban que aparece claro, en base a distintas ejecutorias de Málaga y Córdoba, que no le había sido abonado el periodo temporal comprendido entre el 7 de febrero de 1997 y el 10 de junio del 97, es decir, a razón de 22 días el mes de febrero, 31 el de marzo, 30 de abril, 31 de mayo y 10 de junio, en total 124, que habrá que serle abonados al solicitante. No obstante, esta resolución no significa la inminente puesta en libertad de Montesneiro, puesto que ahora será el juzgado de vigilancia penitenciaria de Andalucía, con sede en Granada, quien tendrá que valorar la nueva liquidación y ordenar en su caso su salida de la cárcel, que hasta ahora estaba prevista para el próximo 18 de junio. Vamos, que todavía le siguen. Al final, desgraciadamente, van a conseguir que este hombre, pues que no salga de prisión. Tal como llevan el tema, no va a salir de prisión. O sea, ya se inventarán o ya sacarán una nueva fórmula. Me gustaría ver al fiscalito este de Málaga si va a ser tan eficiente a la hora de dar caña. Si no es el de Málaga, es el fiscalito de turno de la ciudad correspondiente de turno a todos estos eminentes que están en vías de procesos. Hablamos de los Matas, hablamos de los Urdangarines, etc. y etc. Está claro que ante estos nombres ilustres, bajada de pantalones, pero vamos, descaradamente, tiene la justicia en todo su amplio abanico, desde el propio Consejo del Poder Judicial, fiscales, y así vamos, hasta funcionarios también, pero vamos, hablan de filtraciones y hablan de todo, y eso no creo que un juez se atreva a hacerlo. En fin, que tenga suerte el compañero. Vamos a dar la siguiente noticia, y es el carácter de los nuevos mandatarios. Rajoy no estudiará el acercamiento de presos ni ahora ni en el futuro. El gobierno de Mariano Rajoy no tiene prisa para actualizar su política penitenciaria, y menos acabar con la dispersión. La estrategia de presión que la izquierda adversaria y su entorno protagonizaron desde que la organización armada decretó el cese de sus actividades, con el objetivo de que las autoridades españolas apliquen a estos reclusos el mismo tratamiento que a los reos comunes, no termina de surtir efecto. Una sensación que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón Mano Rota, se encargó ayer de plasmar con unas declaraciones que reflejan la hoja de ruta que parece haber fijado el presidente español durante estas primeras semanas en la Moncloa. El Ejecutivo Popular no estudiará el acercamiento de presos ni ahora ni en el futuro, algo que el propio ministro de Interior confirmó en los pasillos del Senado. En una entrevista en la cadena SER, el titular de Justicia no quiso ahondar en la materia, aunque no dudó en cuál va a ser el camino que a corto plazo espera a los reclusos de la organización armada. Ruiz Gallardón negó que el gabinete español esté trabajando en un plan de acercamiento de presos, algo que los diferentes integrantes del equipo de Mariano Rajoy se han encargado de repetir, con una apuesta clara por las soluciones individualizadas para cada caso y con una petición de perdón de por medio por unas declaraciones que parece que los populares no van a mover una coma del guión establecido. Una impresión que choca con las palabras que pronunció Íñigo Urkullu a la salida de la reunión que mantuvo con el presidente español. Un encuentro al que el presidente del PNV vio receptivo a Rajoy en relación con posibles cambios en la política penitenciaria. La advertencia del ministro de Justicia no gustó a la izquierda abertzale. En un comunicado volvió a premiar al gobierno español para que deje de enarbolar la bandera de la perpetuación del conflicto. El Partido Popular ahonda en su soledad y aislamiento, más allá del absoluto aislamiento político-social de Basagoiti y del PP en Euskal Herria. El PP se queda solo en la defensa de su política de cerrajón y bloqueo a todos los niveles. Tras instar a la formación liderada por Mariano Rajoy a que atienda la demanda mayoritaria de la sociedad vasca para que se convierta en agente por las soluciones y abandone la política penitenciaria que aplica la actualidad a los presos de ETA. Horas después, el ministro del Interior aseguró que en el Senado que él tiene muy claro que las únicas víctimas son de ETA, los GAL y el Batallón Vasco Español. Después de ser preguntado acerca de los planes del gobierno vasco de reconocer a las víctimas de la violencia policial, tengo por norma que los gobiernos no nos debemos criticar entre nosotros, pero yo tengo muy claro cuáles son las víctimas del terrorismo y en todo caso son víctimas aquellas que dictamina la ley aprobada en las Cortes Generales a finales de la legislatura pasada. Pues en este barullo estaremos, seguiremos y a ver lo que pasa, claro. con la entrada de la sintonía del Facebook de la web, damos por finalizado el periodo de las noticias del ámbito penitenciario y vamos a relatar un par de noticias rescatadas por el Facebook. Y la primera dice: Gorka Landaburu a ETA. Me habéis destrozado las manos, pero no la lengua. El periodista se dirige a los acusados en el juicio por el atentado que lo mutiló en el año 2001. El periodista Gorka Landaburu rememoró ayer en el Tribunal de la Audiencia Nacional lo ocurrido en su domicilio de Zarao el 15 de mayo del 2001, cuando al abrir un paquete enviado supuestamente por la asociación empresarial El Cargui, sufrió la explosión del artefacto explosivo que había dentro. Ayer escuchaban a Landaburu en el banquillo de los miembros de ETA, que son juzgados por aquel atentado. A ellos se dirigió Landaburu: soy periodista, me habéis destrozado las manos, me habéis dejado ciego del ojo izquierdo, cicatrices por todo el cuerpo, pero os habéis equivocado, no me habéis cortado la lengua. Landaburu suele decir que ha sufrido dos dictaduras, la de Franco y la de ETA. Sus padres regresaron a Euskadi en el año 72 y en el momento del atentado él era un reputado periodista en el punto de mira de la organización terrorista y su entorno. En el comunicado de reivindicación del atentado, la banda lo llamó Chacurra, perro de la pluma. Sensible a la reciente evolución en la izquierda abertzale, Landaburu reclamó antes de entrar en la Audiencia Nacional justicia, reparación y memoria, y añadió que su intención es pasar página, pero leyendo la página. En la sala ante los que intentaron presuntamente asesinarlo, afirmó: mi padre y mi madre tuvieron que irse de este país por razones que les tocó. A mí nunca me vais a echar. Me quedo luchando por la libertad y la paz de Euskadi. El fiscal y la acusación particular piden 23 años de cárcel para Xavier Macazaga y Oscarbi Jauregui, presuntos miembros del comando Burucha, autor del atentado. En una carta incautada a la dirección de ETA en noviembre del 2002, el comando admite que la bomba fue preparada por Jauregui y Odei Galagárraga, fallecido como consecuencia de la explosión de otro artefacto en el que transportaba junto a otro terrorista en un coche. Las huellas del otro acusado, Xavier Macazaga, aparecieron en el piso franco utilizado por el comando junto a la descripción física de Landaburu. Tras 319 días de cuidados médicos, 5 operaciones de cirugía, Landaburu recibió un dictamen que declaraba su incapacidad parcial permanente. Ayer relató cómo abrió el sobre a la mañana siguiente de la jornada electoral vasca, que había estado cubriendo hasta la tarde. Abrí el sobre y me explotó, y me dije: me han pillado. Entonces corrió a mirarse en el espejo y pidió ayuda a un primo que residía en la vivienda ajena. Terrible el testimonio de Landaburu por la sinrazón, digamos, de la banda terrorista, porque podrás estar a favor o en contra de las opiniones, pero vamos, quedó demostrado que Landaburu era un luchador por la libertad y, como dice él, vivió dos dictaduras, la dictadura franquista y la dictadura de ETA. En fin, vamos con un tema de los Foo Fighters, The Pretenders.
Sing as their songs come on.
vamos a seguir y vamos quizás con la noticia estrella, la noticia que todos nos imaginábamos, pero no le queríamos dar la credibilidad, pero al final ha sucedido. El Poder Judicial investiga al juez que interrogará a Urdangarín en apenas 16 días, por aquí, ya todavía queda menos. La comisión disciplinaria habla de diligencias informativas por las filtraciones del caso. De alguna manera, tenían que meter mano a alguien que iba a dar caña al yernísimo, al chico modelo, al chico ideal, al no va más dentro de la familia real, ¿no? Dice la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó abrir unas diligencias informativas previas al juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, cuyo titular es José Castro Aragón, que investiga el caso Urdangarín Dindín, en el que imputado el yerno del rey por fraude a la administración, malversación de fondos públicos. La comisión disciplinaria ha decidido en función de la denuncia contra Castro presentada por el abogado de Jaume Matas. Investigar las medidas adoptadas por el juzgado para evitar las masivas filtraciones y, en la medida de lo posible, que sean depuradas las responsabilidades. En otros casos de filtraciones de sumarios declarados secretos, el conseja nunca abrió este tipo de expediente. Claro, tenía que ser la primera vez. Casualmente, tenía que ser a proteger al yernísimo. En fin, otro despeporre más de esta mafia, ¿no? Porque no tienen otro nombre. Y luego sale el presidente del Consejo del Poder Judicial, el católico Carlos Dibar, hablando de descalificaciones. Pocas son las descalificaciones que se les puede atribuir a estos señores de toga y balanza. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechazó en su día una querella de Matas contra el juez Castro, al que atribuía, entre otros delitos, de revelación de secretos y dejación en la obligación de todo juez de perseguir el delito. La defensa del expolítico del PP mantiene una reiterada y beligerante acción contra el juez Castro, al que ha atribuido fobia personal y política contra Matas. La Fiscalía Anticorrupción acusó al abogado Antonio Alberca de usar la vía penal para intentar desacreditar la labor instructora. Es imposible guardar una escrupulosa fidelidad un secreto tan compartido. Juez Castro, al rechazar la primera denuncia de Mata sobre el tema, negó que se hayan dado filtraciones en las partes secretas del caso, pero reconoció que era muy difícil de hacer cumplir el deber de sigilo general sobre la causa debido al gran número de personas con acceso a ella. Afectados, abogados, procuradores, miembros de la policía judicial, funcionarios. Castro consideró en un auto que sus supuestas filtraciones son hechos que no han acontecido o que, de haberlo sido, sus autores podrían ser infinitos. Iniciaron una causa sobre ello, ya que se advierte inútil, depilatoria, de un tiempo que no sobra. El juez, en alusión a Matas, indicó que no ha sido nadie vinculado al juzgado, quien ha concedido ruedas de prensa relacionadas con esta causa. Tampoco el que ha acudido a medios de televisión para lo mismo, ni tampoco quien ha enviado a la dirección de un determinado diario local para su publicación un escrito comentando aspectos de esta causa, cuestionado la imparcialidad de este instructor. Sobre el caso Urdangarín, el juez aseguró que en ningún momento ha habido la menor filtración, ni una sola de las resoluciones que han recaído en dicha pieza secreta, hasta el auto del 3 de noviembre que ordenó las entradas y registros llevados a cabo en Barcelona, como el instituto no ha trascendido al exterior, ni una letra ni en su espíritu. En cuanto a las filtraciones, que se dicen habidas desde el inicio de la causa y no lo especialmente secreto, el juez Castro comenta que el deber de sigilo queda seriamente comprometido por la obligación legal de entregar copia de la causa a los afectados, que sumados a sus abogados, procuradores, Ministerio Fiscal, dan nada menos que la cifra de 136 personas. El juez afirmó que no está en condiciones de lanzar la más mínima sombra de sospecha sobre nadie y que un secreto compartido por tan elevado número de personas es en la práctica imposible de guardar una escrupulosa fidelidad. Siendo las 9 menos 5 de la noche, vamos a dar otra noticia del Facebook. Dice: quizás tiene su carácter simpático, ¿no? Vamos a llamarlo así. Un ladrón australiano se entrega para denunciar a un pederasta al que robó el móvil. Un ladrón australiano se entregó en comisaría para poder denunciar a un pederasta al que acababa de robar del coche la cartera y dos teléfonos móviles, tras descubrir en uno de ellos fotos de pornografía infantil. Fue a la comisaría y se presentó voluntario. Usted hizo lo correcto. Esa clase de delito es muy grave. Hay que encomiar su conducta porque arriesgó su propia libertad, dijo la juez Michelle Hodgson el martes antes de condenar al caco a un mes de cárcel y una multa. No deseamos desalentar a otras personas con conciencia a actuar en la forma que usted hizo, añadió la magistrada para explicar la levedad del castigo por 7 cargos de hurto y robo de vehículo. El ladrón, del que solo se ha difundido su edad, 46 años, también recibió las felicitaciones de la Policía del Estado de Victoria por contribuir a la detención de un pederasta. El robo sucedió el pasado octubre en un aparcamiento de la población de Ballarat, a unos 100 kilómetros al oeste de Melbourne.
We'll be right back.
sonando de fondo Manolenta, Eric Clapton, con un pedazo de LP, porque era LP aquello, Just One Night del año 80. Con este tema vamos a despedir el Facebook de la web y vamos a entrar ya en el foro y noticias varias. De dando una vueltecita por el foro y recordando, pues me he acordado de que ayer fue el cumpleaños de una forera. Forera en cuestión es Miela. Ayer celebró su 25 cumpleaños y desde aquí pues le deseo que cumpla 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Caballero del honor,
a la Madrid.
triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
A la Madrid. Passing in front of me, I got closer and started to sing. Hey, hey, hey. Wow, wow, this way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my God, if I catch you, delicious, delicious, this way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my God.
Bueno, mirando el foro he visto hay nuevos foreros que han entrado a lo largo de esta semana. Pues da la bienvenida, por supuesto, son bastantes, son unos cuantos. Tenemos a Piluca, tenemos a Javier, tenemos, hay unos cuantos, Manuel, hay unos cuantos foreros que han entrado solicitando en algunos casos consejo y ayuda, en otros, pues bueno, desahogándose, despachándose, que para eso sirve el foro. A pesar de que haya ojos o oídos sensibles, aquí es un foro de familiares, de amigos y de presos. Y se dice y se hace lo que se da la gana, guste o no guste, que en el fondo tenemos razón. Apartado del área de descanso, he visto que Jorge ha colgado un hilo que lo titula Los medios de comunicación y el entorno penitenciario. Y bueno, acción formativa, medios de comunicación y el entorno penitenciario. Es una charla que se va a dar en la Casa Encendida, Ronda de Valencia número 2, el día 16 de febrero. Dura 3 horas y el horario es de 5 a 8. Y la va a impartir el coordinador de Cursos Solidarios para el Desarrollo, Asociación de la Sociedad Civil, que trabaja con colectivos en situación de exclusión social, personas sin hogar, presos, enfermedad mental y mayores, desde el acompañamiento social y la sensibilización. Los objetivos: explicar cuál es el papel de los medios de comunicación en la explicación del día a día penitenciario, romper con tópicos y estereotipos y promover un tratamiento adecuado de las personas condenadas en los medios de comunicación, y está destinada a personas, medios de comunicación, administraciones, entidades que quieran conocer y profundizar en la relación entre medios de comunicación y el entorno penitenciario. Pues todo aquel que, claro, esto es en Madrid, todo aquel que esté por la zona, que esté cerca de Madrid, pues sería interesante que se diera una vueltecita el día 16 de febrero. La Casa Encendida, Ronda de Valencia número 2. El horario es de 5 a 8. Y son 3 horas. Así que animarse. a ser, tengo que poner este tema, lo suelo poner bastante, pero es que a mí me fascina. Ya que estamos en el primer añito que cumplimos de misiones, Duke Matthews Band, Falls on Fire.
My earth. La vida le han de quitar porque mató a su mujer y un amigo desleal. Y si así, al confesar, los matáis, sí señor. Y si va número 9, era un hombre y muy cabal, iba en la noche del duelo muy contento en su jacal, pero al mirar su amor en brazos de su rival, ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar.
Número 9, Joan Baez. Bueno, vamos a dar una lectura a una serie de noticias que tengo aquí recogidas y bueno, la primera, pues claro, no podía ser. Nos quitan nuestros derechos y nos pegan por defenderlos. La primera manifestación contra la reforma laboral acaba con cargas policiales. Tira pa'lante, ni me hables. Eso es lo que dijo un policía a un periodista del periódico Público. La foto es bastante elocuente, como tres perros del sistema apalean a un joven, bueno, va armado hasta los dientes. Vamos, yo le veo, lleva bazookas, guzis, y lleva una K-47 escondido, vamos. Y son tres lo que les están, y uno de ellos le va a meter un porrazo en toda la cabeza, que es para eso. Para nada, para darle una medalla. Ha detenido a un gran terrorista. Sí, señor. Sí, señor. En fin, esto es las reformas que el gobierno franquista nos está imponiendo a base de sangre, sudor y palos, claro, por parte de los custodios de su sistema, claro, que a fin de cuentas da igual, es el mismo perro con distinto collar, me da igual quiénes sean. Vamos con la siguiente noticia. Esto, más que noticia, viene, es el Newspaper from Hell, nueva revista para los presos españoles. Está lanzado una ONG alicantina, A100 Plus, especializada en asesoramiento jurídico a reclusos, y es el periódico desde el infierno. Bueno, una iniciativa de una ONG. Vamos con otra noticia. se fuga en una excursión penitenciaria y regresa a la cárcel dos días después. Se escapó en metro y otro preso aprovechó el revuelo en la visita de los jardines Sabatini y el templo de Devo para huir. El segundo no ha vuelto todavía. En fin, toda esta serie de cosas que ocurren perjudican, pero literalmente perjudican mucho al colectivo de internos. Y vamos ya con la última, por falta de tiempo, porque claro, ya se nos ha echado el tiempo encima. Y la ex directora Mercedes Gallizo cree que la sentencia blinda la cobertura legal de la delincuencia organizada. Es en razón a la sentencia que inhabilita al juez Baltasar Garzón durante 11 años. Y bueno, pues parece ser que estos personajes salen ahora en defensa de dicho juez. Juez estrella, juez mediático, pero sabemos los que hemos tenido compañeros que han pasado por sus afiladas garras, que vamos, será un juez muy mediático, un juez que se ha metido en todos los fregados que ha querido, no por defensa, no me creo que sea defensa de los derechos humanos y tal, sino simplemente por su estrella, ¿no? Necesitaba más renombre, que lo ha conseguido, claro, lo ha conseguido, eso está claro. Pero vamos, sus instrucciones, sus procedimientos han dejado mucho que desear, y eso lo saben mejor los abogados y los que han pasado por su instrucción. En fin, arreritos somos y arreritos en el camino nos veremos, y esto es lo que le ha sucedido. Bueno, pues casi van a ser las 9 y 29 minutos. Vamos a ir ya casi despidiendo el programa y agradeciendo la escucha de aquellos incondicionales que nos escuchan día tras día, o sea, semana tras semana. Y nada más, pues celebrar el cumpleaños de Miela, celebrar los 10 puntos del Real Madrid sobre, ¿cómo se llama? Ah, sí, el Fútbol Club Barcelona. Que todavía no he oído aquellos hinchas que sacaban pecho. En fin. Y nada más. Os espero el lunes que viene en otra edición más. Que tengáis buena semana. Y lo dicho, el lunes que viene más y mejor.